Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy han sido, en las últimas 24 horas, 523 de los nuestros los que se han marchado. Nombres, historias, afectos rotos, ninguno de los que se han ido se pierde nada de lo que son y de lo que han sido se pierde en la nada. Hoy hemos tenido sesión de control en el Congreso de los Diputados, sesión de control al Congreso. El hecho, ya el solo hecho de que haya una sesión de control es una buena noticia, porque estamos en una situación complicada, pero se pueden celebrar sesiones de control, como ha pedido la oposición, y se deben celebrar. Sánchez, en la sesión de control, ha adoptado una postura, digamos, de moderado, porque quiere hacernos ver que él está por la unidad, que él está por el diálogo, él está por los pactos. Ha defendido su gestión ante la pandemia y, ya digo, se ha mostrado partidario de una forma nueva de hacer política.
Estamos tomando medidas duras que están teniendo eficacia, que están protegiendo, salvando vidas y están beneficiando al conjunto de ciudadanos españoles, vivan donde vivan.
Esta ha sido la parte más difícil de escuchar de la sesión de control. O sea, a un Sánchez que después de todo lo que ha pasado no ha hecho ninguna autocrítica, ha dicho que todo lo que se ha hecho ha estado avalado por la ciencia, sin hacer referencia a posibles errores, y que el confinamiento está funcionando. Ha llegado a decir España es uno de los países donde más test se están haciendo. Ni una referencia a la improvisación evidente, ninguna referencia a los problemas de falta de material, a los problemas con los test, como si todo se hubiera hecho bien. Es difícil llegar a pactos con un presidente del gobierno que no admite autocrítica alguna. Y luego ha defendido una nueva forma de hacer política. Ha tendido la mano, ha llamado al PP a sumarse a los pactos. Claro, esto está muy bien y querríamos creerlo, pero es imposible creerlo. Porque Sánchez no llama a la oposición, porque Sánchez ha convocado a Casado a través de una rueda de prensa, porque Adriana Lastra, en la última comparecencia parlamentaria, se dedicó a descalificar al Partido Popular, porque tiene a Iglesias en el gobierno que se dedica a criticar al rey y dice que quiere hacer una nueva política. No es verosímil lo que ha dicho Sánchez de esa nueva política. No es que no sea verosímil, es que a veces es descorazonador ver que nos quiera vender una supuesta nueva forma de hacer política que no tiene nada que ver con los hechos. Casado ha estado duro, lo que pone de manifiesto que los pactos no van a ningún lado. Casado ha sugerido que la responsabilidad en la dimensión de la pandemia ha sido de las malas decisiones de Sánchez. Y ha repasado todos los insultos que le han echado encima los socialistas, desenmascarando esa nueva política que dice Sánchez que quiere hacer y que no realmente no está haciendo. Y Casado lo que le ha dicho es que si quiere pactar algo, pues que lo haga con luz y taquígrafos en el Congreso de los Diputados, subrayando que no hay confianza.
¿Esta es la lealtad y unidad que nos impone con una mano mientras con la otra suelta el Doberman clásico del Partido Socialista? Señor Sánchez, los acuerdos se basan en la confianza. Y de usted ya no se fía nadie.
Probablemente Casado podría haber dicho todo lo que ha dicho, que es importante desenmascarar a Sánchez con un tono un poco más bajo. No hubiera pasado nada porque el tono hubiera sido más bajo. Y luego ha estado el papelón de Iglesias. El papelón de Iglesias, que después de estar metiéndose con el rey, después de estar aprovechando cada momento para ganar espacio político, ha ido al Congreso con ese ademán que pone de moderado, con ese tonito de voz de no haber matado una mosca en su vida, y le ha dicho a la oposición que se pongan del lado de la Constitución.
La Constitución española tiene mecanismos de protección social y tiene mecanismos para defender el interés general que deberían ser el mínimo común denominador que en unas circunstancias excepcionales...
O sea, el político que está poniendo en cuestión la Constitución un día sí y otro no, ahora le dice al PP que se tiene que venir al redil constitucional. Con Iglesias en el gobierno y con este Sánchez, que no reconoce error alguno y que no está dispuesto realmente a hablar con la oposición, no hay pacto posible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha finalizado la reunión entre la ministra de Educación y las comunidades autónomas y se confirma el calendario oficial del curso, aunque con excepciones, Maribel Sánchez.
Sí, el curso escolar se dará por finalizado en junio y las clases de julio serán voluntarias. ¿Por qué? Pues porque Educación ha decidido que las clases en verano sean de refuerzo y combinadas con actividades lúdicas. Además, sabemos también que han decidido que la mayoría de los alumnos pasen de curso y que la repetición sea algo excepcional. En el Ministerio nos dicen que no es un aprobado general a la italiana porque habrá exámenes en infantil, en primaria, en secundaria y en primero de bachillerato y cada estudiante promocionará con su propia nota, con su nota correspondiente. Estas son las principales líneas de lo acordado hoy por Educación y Comunidades Autónomas y que esta misma tarde dará a conocer en detalle la ministra Isabel Celá en rueda de prensa.
Gracias, Maribel. Y te cuento que la mayoría de los españoles lleva bien el confinamiento y un 40% pide que las medidas de control sean más estrictas. Son los datos de la última encuesta del CIS, en la que también se pone de manifiesto que el 91% quiere grandes acuerdos para superar la crisis económica. En intención de voto sube PP y bajan PSOE, Podemos y Vox. Sefi García.
Aunque Sánchez es el líder que prefieren uno de cada tres españoles en estos momentos, el 60% asegura tener poca o ninguna confianza en las medidas que está adoptando el gobierno frente a los que afirman tener mucha o bastante, que son el 39%. 7 de cada 10 creen que son muy necesarias, sin embargo, las medidas adoptadas, y a 6 de cada 10 le parecen suficientes. En cuanto a la estimación de voto, el CIS mantiene la hegemonía del PSOE con un 31,2% y el PP se situaría a 10 puntos del partido de Sánchez al ganar casi 2 con respecto a la encuesta del mes pasado. Cae un punto Unidas Podemos y casi 2 el partido de Abascal.
Y te cuento también que la crisis por el coronavirus continúa extendiéndose por todo el mundo. Los territorios de misión también están comenzando a sufrir los estragos de la pandemia. Con este motivo, el Papa Francisco ha lanzado un fondo de emergencia para apoyar la labor de los misioneros, un fondo en el que se han sumado obras misionales pontificias de España, como ha explicado su director nacional en El Espejo, Nacho de Gamón.
José María Calderón reconoce que la expansión de la enfermedad en esos países va un poco retrasada respecto a nosotros, pero los misioneros tienen miedo porque saben que allí no va a ser fácil aplicar las medidas de confinamiento que estamos siguiendo aquí.
Y es una habitación donde cocinan, donde comen y donde duermen. El resto del día están fuera porque no caben ni siquiera en la casa como para estar. Con lo cual la convivencia se hace siempre en la calle. Ellos no tienen agua potable en sus casas, tienen que salir a buscar el agua.
La campaña ahora más que nunca pretende sostener la labor que la Iglesia hace en estos lugares. Una labor que sin la ayuda de obras misionales pontificias sería en muchos casos imposible. Toda la información para apoyar la campaña está en la web omp.es.
Y en los deportes, el gobierno establecerá un protocolo común para el regreso de todos los deportes. Luis Munilla.
Sí, llevamos semanas hablando del protocolo del fútbol para el día que se pueda regresar, pero hoy se ha reunido por segunda vez el grupo de tareas que creó la semana pasada el Consejo Superior de Deportes para trabajar junto a las federaciones deportivas españolas y se ha determinado que habrá un protocolo único para el regreso de todos los deportes, Juan Antonio Alcalá.
En efecto, esta es la principal noticia que deja esta reunión en el Consejo Superior de Deportes. Vía telemática, el Consejo va a elaborar junto con el ministro de Sanidad un protocolo común para el regreso de todo el deporte profesional, no solamente el fútbol, baloncesto, atletismo, natación, balonmano, todo el deporte profesional. Y la segunda noticia, el Consejo Superior de Deportes insiste y subraya que este protocolo no significa en ningún caso que haya una fecha definitiva de vuelta ni para entrenamientos ni para las competiciones. Hay que subrayar también que ha sobrevolado en la reunión, aunque no se ha hablado exactamente, la posibilidad de que el estado de alarma en España se alargue, se prolongue hasta el día día 11 de mayo. Y el mensaje claro y contundente de esta reunión, segunda reunión del grupo de trabajo, es que va a ser el gobierno Munilla quien decida el cómo y el cuándo vuelve el deporte en España.
Hoy, por otro lado, se ha hecho oficial el cambio de fechas del Tour de Francia, que será del 29 de agosto al 20 de septiembre. Así que habrá que ver calendario también para Giro y para Vuelta, que tendrá que ser en otoño, por supuesto, coronavirus mediante. Y esta noche, ya saben, programa histórico de radio, emisión en conjunto del Partidazo de COPE y el Transistor de Onda Cero, con Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso e Iker Casillas, entre otros grandes del deporte. Es a las 11:30 para luchar contra el coronavirus junto a Cruz Roja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Hasta las 9 de la noche se mantiene el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid por lluvias intensas y tormentas que podrían ser de granizo. Cielo muy cubierto ahora en la capital y 14 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, solo hay problemas de salida en las 6 en Las Rozas y puede haber controles policiales en cualquier vía y en cualquier momento. Y nuevo encontronazo en el Gobierno de Coalición de la Comunidad de Madrid. En el Consejo de Gobierno, el vicepresidente regional Ignacio Aguado quería que la presidenta de la comunidad propusiera al Gobierno central, que son los que tienen la última palabra, que los menores de 14 años empezaran a salir de casa a partir del 26 de abril. Unas salidas cortas y acompañados por uno de sus progenitores. Isabel Díaz Ayuso le ha dicho que no. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estos días necesitamos acompañamiento, necesitamos inspiración, necesitamos también frases que nos hagan mantener el ánimo y sobre todo la esperanza, del tipo todo va a salir bien o cuando todo esto acabe. Necesitamos mandar mensajes también de cariño a todas las personas que nos esperan al otro lado, en otra casa confinada, en otro sitio. Son mensajes a esas personas y a veces son mensajes también a esos lugares.
Cádiz, si piensas que ya no la quiero, porque no voy a verla, porque no tengo tiempo, que no me importa perderla. Ella se imagina que yo ya cambié de vida y que en mi nueva vida no está ella. Lo del virus no lo sabe, porque ella es muy antigua, no tiene redes sociales, ella es más de las postales. Aunque pasa fatiguita en esta situación ambigua y no entienda que viene este extraño desierto de su calle. Ay, no te me asustes, mamá, te lo digo de verdad, que tú verás cuando yo salga de esta casa. Voy a comprarte flores a Luisita de la Plaza. Cuando acabe el confinamiento, me voy a empachar de ti hasta perder conocimiento. Cuando yo salga de esta casa, yo le pondré un cartel en el que diga se traspasa. Cuando acabe la cuarentena, doradas y caballas de docenas en docenas.
Lo del cartel en la casa me lo voy a pensar, pero lo del ramo de flores seguro que lo voy a hacer yo y lo vas a hacer tú que nos estás escuchando. Ricky Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes. Yo lo hago seguro, vamos.
Tú lo haces seguro porque lo has cantado, hombre, además, y te estamos escuchando favor. En esta canción, por favor. Pero yo creo que va a ser Cádiz la que va a romper el confinamiento y la cuarentena para ir a verte a ti después de este tema.
Oh.
A tu casa de Madrid, ¿no?
Sí, sería increíble. Yo creo que mi imagen, la imagen de todo esto que yo tengo, es entrar por el puente de Cádiz nuevo y bajar las ventanas a las 4 del coche y que entre todo el zumbido ese que se forma para que entre todo el aire posible en un poco tiempo, así, ¿no?
Qué barbaridad de canción, qué barbaridad de las cosas tan bonitas que estás componiendo estos días. Bueno, Ricky Rivera, compositor, productor musical, premio Goya por una de sus canciones para la película El Niño, también has estado nominado a los Grammys y ahora estás haciendo una cosa que de verdad es que da gusto escuchar estas canciones en este tiempo de confinamiento que estás escribiendo, hasta que el virus quiere o quiera, así lo estás colgando además en tu sí. Instagram. ¿Cómo empieza todo esto, Ricky?
Es muy curioso porque esto empieza con una foto que me manda mi hermana de las azoteas de Cádiz. Bueno, yo cuando todo esto empieza sigo trabajando porque tengo el estudio de producción en casa y bueno...
En tu casa de Madrid, ¿no?
Sí, en Madrid, sí. Uh-huh. Sí, entonces sigo, bueno, como sea, nos seguimos motivando y seguimos entregando trabajo y tal. Mi hermana me manda una foto, porque toda mi familia vive en Cádiz, de las azoteas, y me dice, mira qué bonito lo que está pasando en las azoteas, que se están teniendo vida las azoteas de Cádiz. ¿Por qué no me escribes algo y tal, no? Entonces le escribí yo una cosa a ella... Y me dijo, tío, esto tienes que colgarlo. Y bueno, y colgué algo en redes, pero era un texto. Entonces, un programa de televisión de Onda Cádiz, con mi amigo Germán García, me llama y me dice, tío, grábame una locución, por favor, con este texto que me encanta, que se llama Azoteas, ¿no? Sí. Y decía, pues eso, que las azoteas se convertirán en los teatros, en las plazas, en los bares y tal. Y le dije, mira, pues te voy a hacer un vídeo mejor, total, que hice un vídeo, lo puso en su programa y funcionó. Entonces hice uno diario, estoy haciendo uno diario. Y al tercer o cuarto día... hice un bolero, digo, yo quiero cantarle a Cádiz, pero de una manera alegre, con nostalgia, pero de una manera alegre, como cha-cha-cha, bolero, vamos, no sé, me imagino a mi madre así, me imagino a mi madre yo moviendo ella las caderas. Entonces, así fue, me levanté de la mañana, digo, mira, tengo la idea, papá, la mandé y hasta bueno, ya la versión que habéis oído es una versión producida, es una versión que está arreglada y que nos hemos puesto a trabajar con mis compañeros músicos, mis amigos.
Sí, Ricky, porque tú grabas en tu estudio, que tienes la suerte de poder hacerlo, compones, grabas, pero luego, obviamente, ya esto ha llegado a tanto que has tenido que elevar un poco más la producción de estas canciones.
Sí,
pero fíjate cómo salen esas canciones, porque otra cosa que está pasando en estos días de confinamiento es que estamos empezando a conocer a nuestros vecinos. Y hay una canción, que además lleva un nombre precioso, porque la vecina en cuestión tiene un nombre precioso, que es Esperanza.
La Esperanza es mi vecina, de aquí al lado, para que compare, vamos. Pues es, hay una señora de cierta edad que está sembrada. Ella sale a tomarse el café en la puerta con su bata verde como siempre y yo salgo a saludarla porque sé que le da la vida y la despierta. Vive sola, lleva sola mucho tiempo, pero yo lo tengo muy fácil porque resulta que solo tengo que lanzar la pregunta corta que activa a la milésima su conversación sabia y culta. Tiene ese fondo de personas humildes que hace que te sientas relajado y bajes la guardia para de repente soltarte una ley, una norma, un himno o un estado en forma de parábola que te deje pensativo y todo el día completamente ubicado. Suelta unas frases lapidarias que al lado suya el amanecer parece proyectado por un triste cine sin de la luz que desprende cada una de sus palabras. La de hoy.
¿Así empieza todo?
Le digo, bueno,
pero además estás recitando, estás rapeando. ¿Esto cómo te sale a ti, Ricky? A ver.
Me encuentro bien en cierto ritmo. Porque venimos de siempre, yo me he criado, he tenido la suerte de criarme en Cádiz en el carnaval, entonces nos hemos criado siempre jugando con las rimas, jugando con los ritmos, y eso es siempre. Entonces, del tiempo que llevamos haciendo canciones y mi admiración y mi respeto profundo por muchos de los estilos, uno de ellos es la música urbana, por ejemplo, aunque yo vengo también del flamenco, ahí yo me encuentro bien a la hora de recitar, es una manera de recitar poesía, pero si hay un beat, pues puedes meterlo todo a ritmo para que parezca que estás recitando, que estás haciendo como sí a ti, y entonces hace que llegue un poco más como un pulso de corazón y tal.
A mí no hay nada que me guste más, además, que esto. ¿Qué quieres que te diga? Luego ya lo arregláis y le ponéis mucha música y tal, pero esto es tan, bueno, tan de verdad,
sí,
¿no?
Sí. Sí, y además se hace en el mismo día, se empieza por la mañana, preparo la música, porque las músicas son exclusivas porque intento acompañar las palabras, no solo coger una base y tirarla, sino si se pone más triste, pues lo ponemos tal, luego primero escribo el texto, perdón, después hago la base y luego grabo el vídeo y edito y monto el vídeo. Y la iluminación y el maquillaje.
Te digo una cosa, yo creo que a ti te pasa, escuchando tus canciones, lo que nos está pasando a muchos en este confinamiento, que es que vivimos un poco en una montaña rusa, ¿no? Que tan pronto estamos de subida y otra vez de bajada. Y cuando estás de bajada y un poco enfadado, se nota, en mi opinión, ahora me dirás, en canciones como El Acontecimiento.
No sé cuánto va a durar este curioso invierno. Solo quiero ser feliz estando solo dentro. Solo quiero que lo pienses tan solo un momento. Si en algo nos va a cambiar el acontecimiento. Hay quien dice que seremos mejores personas, que seremos más conscientes y menos cabronas, que lo llenaremos todo de ilusiones grandes, respetaremos más que antes. Y mientras tanto fuera gira una espiral que grita la conciencia. Y mientras tanto siga habiendo rabia que revienta la violencia.
Vamos por parte. Lo de la foto de
¿tú crees que el coronavirus está gritando también a nuestras conciencias? ¿Y crees que eso va a calar y que luego vamos a ser diferentes, pero que no se nos va a olvidar con el tiempo?
Esto no va a ser como antes, eso está claro. Lo que pasa es que yo sé, no hace falta ser... Hay que mirar un poco la historia para saber que el ser humano es como es, y esto habrá gente que cambie, habrá gente que estudie, habrá gente que analice lo que está pasando y que sea mejor persona, o que simplemente coja herramientas, que es lo que necesitamos, pero habrá gente que saldrá, arramplará con todo, arrasará con todo y le dará exactamente igual, porque si miras el capítulo que se llama Respeto, eso es un caso verídico. A mí el otro día me llamó una persona comentándome un producto que tenía pues para que tuviera más dinero, pero tal, sí. Pero no sé cuánto, y que ha faltado avalar con una de las personas mayores de casa, como que al fin y al cabo las personas van y vienen. Me quiso dar antes, cuidado, entonces cuidado. Yo estoy cuidado completamente seguro cosas, de que sí. Cuidado con estas cosas, porque hay gente que sí, hay gente que cambiará. Mi familia está muy sensibilizada y mis amigos, estamos en varios chats, y tengo un chat que son amigos con Aje, que de aquí con Arte, que le mando un abrazo, y mi Mora Clan. Y yo noto como mis amigos van a cambiar, van a ser mejores personas, están criando a sus hijos de categoría, pero también me llegan información y me llegan cosas, y leo como todo, y veo que va a haber mucha hostilidad, que va a haber mucho empuje, y con eso tenemos que estar muy cautos.
Bueno, pues todas estas emociones se reflejan en las canciones que está componiendo Ricky Rivera estos días, ¿no? Y mira, hablabas tú de la parte buena, ¿no? De esos amigos, de esas familias que están criando a sus uh-huh. hijos. Una parte de esta canción que escuchamos, quiero que la escuchemos con atención, es esta.
Yo creo que igual que crece la gran parte de la bruta ira enquistada de esta carcomida sociedad, crecerá sin duda ganándole el terreno la bondad del ser humano, de verdad, real y auténtico, con el corazón latiendo aún más fuerte al ritmo de las palmas que quedarán permanente. Yo creo que habrá gente buena, aún más buena. Yo creo que seremos de valores y de menos pena. Yo quiero pensar que vuestros hijos mirarán en el tiempo hacia atrás y os felicitarán por lo bien que lo hiciste, por cómo los criaste dentro de un apartamento, mientras fuera había una ciudad llena de sufrimiento.
Bueno, Ricky, creo que estás poniendo con tus canciones de verdad la banda sonora a lo que estamos viviendo muchos en nuestras casas, algunos también en los hospitales, por desgracia, ¿no? Yo cuando pienso, o cuando te da el bajón, uno piensa, bueno, hay que pensar también en esas personas que están enfermas, ¿no? Y en sus familias. Totalmente. Bastante bien estamos aquí en casa, ¿verdad? Tú componiendo tus canciones, yo escuchando esas canciones y hablando por la radio. ¡Qué privilegiados somos!
Son unos privilegiados. Yo llevo como 2-3 semanas diciendo lo mismo. Me levanto por la mañana y le doy gracias a la vida, porque somos unos privilegiados. Es que ese hábito se tiene que quedar para siempre. Se tiene que quedar para siempre. No se nos olvide ni un día, ni uno que abramos la pestaña.
¿Estás emocionado?
Sí. Ya te vale.
Bueno, yo es que cada vez que me pongo tus canciones, pero digo, como me las pongo una detrás de otra seguida, ya ves tú la que liamos. Bueno, si alguien quiere escuchar...
Estoy muy duro.
Es que es duro, es esa montaña rusa, de verdad. Y hay que impulsarse hacia arriba como sea. Con la música, por supuesto, que eso nos ayuda a todos. Y con tu música, a partir de este momento, siempre.
Gracia.
Hasta que el virus quiera, que también tiene gracia, que para algo eres de Cádiz. Bajo este hashtag tan curioso todas estas canciones y muchas más, que de momento podemos escucharlas ahí en tus redes sociales, en tu Instagram, por ejemplo, están todas. Yo, desde luego, no me pierdo ya ninguna. Ha sido un placer conocerte, Ricky.
Igualmente, Pilar, animo a todo el mundo a que visite en canales de YouTube, que es donde se está ordenando todo este material. Mil gracias siempre.
Ricky Rivera, un abrazo enorme para ti, para tu familia, para tu Cádiz. Ojalá pronto puedas visitar Cádiz y todos visitemos también nuestras familias, nuestros pueblos. Ojalá. Y lo que queramos visitar. Gracias, buenas tardes.
Gracias, guapa, gracias.
Qué grande es este hombre, Rosa Rosado. Es un Pilar. Compositor gigantesco. Esta canción que escuchamos, por cierto, fue por la que ganó el Goya a la mejor canción en la película El Niño, en 2015, con India Martínez, que cantaba también en este tema maravilloso. Bueno, venga, que los oyentes también están sacando de ese cajón, a veces también discos, compact disc, por ejemplo, que yo tengo unos cuantos todavía por ahí guardados. Estamos hablando de que estamos haciendo limpieza en casa, en este confinamiento, y que están saliendo tesoros que no sabías que existían. ¿Cómo qué, Rosa?
Es lo que tiene rebuscar en los cajones, que te encuentras cosas como esta.
Mira, casualmente hoy que decís que nos hemos encontrado por los armarios, pues si te digo que casualmente hoy, buscando otra historia, me he encontrado un tocado precioso que me compré en Bilbao en el año 2011 para una boda, tocado que todavía está con la etiqueta porque al final, por cosas de trabajo, no pude ir a la boda. No he estrenado los zapatos y no he estrenado el tocadito ni el vestido. Y no se presenta ninguna boda. Que paséis buena tarde.
Buenas tardes. Estoy pensando que es que me río porque yo tengo uno que es chulísimo también.
¿Un tocado?
Un tocado que me regaló mi amiga Lola Pérez Collado. Es una pasada de tocado. Que ahí está en una cajita guardada porque me parece precioso. Pero yo no he tenido ocasión de ponérmelo tampoco. Y digo, bueno, algún día, pues mira, cuando salga del confinamiento me lo pienso poner, aunque solo sea para ir por la calle.
Exactamente, no para ir a ninguna boda, porque de momento las bodas también tendrán que esperar.
En fin, cosas que estamos encontrando en los cajones. Sí, ¿qué más, sí, sí. Rosa?
Pues estamos encontrando muchísimas cosas.
Que
cosas
ya nos vamos,
más.
Espera, tienes razón, que soy yo la que me despisto. Bueno, que los oyentes nos sigan dejando sus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada. Yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
¿Están haciendo las pruebas de inmunidad?
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad
y
o no.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Resistiré! Lo damos todo.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Lo primero era empezar por lo más urgente, los alumnos ciegos pequeños que tengo. La verdad que están teniendo dificultades para acceder a los contenidos digitales. En el caso de las matemáticas, en lo que hemos quedado ha sido que los padres me mandan una foto escaneada de los ejercicios en braille que hagan los chicos, yo los paso a tinta y se los reenvío al tutor para corregirlos. Parece un poco difícil al principio, pero cuando ya le coges el ritmo, es rápido y bastante eficaz.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, casi 10 millones de estudiantes y sus familias estaban hoy pendientes de la reunión de las comunidades autónomas con el Ministerio para ver qué pasaba con el curso. Al final no habrá aprobado general, pero casi.
Sí, así es, Fernando. Como estamos contando, tras la reunión de la ministra de Educación con las comunidades, se mantiene el calendario escolar hasta junio y los alumnos no van a repetir cursos, salvo casos muy excepcionales. Los colegios podrán seguir abiertos durante el mes de julio de manera voluntaria para actividades de refuerzo o extraescolares.
Y vamos con los datos. Recordamos que no son cifras, son nombres, historias personales. Baja la mortalidad, pero suben los nuevos contagios. Es la segunda clave, Pilar.
Porque hoy tenemos más contagios, pero menos fallecidos. Han sido 523 las personas, como tú dices, con nombre y apellidos, que han fallecido en las últimas 24 horas. Ya han muerto 18.706 personas que no estarán con nosotros cuando acabe esta pesadilla del coronavirus. Suben, eso sí, los casos positivos, 5.000 más, que el gobierno explica porque las autonomías han comenzado a realizar test masivos. En el lado positivo, pues siguen aumentando los recuperados, son ya más de 70.000. Hoy los aplausos son para Carmen, que tiene 100 años y ha logrado superar el coronavirus. Este ha sido el recibimiento de sus cuidadores a las puertas de la residencia. Después de un mes en el hospital, Carmen ya está de vuelta porque los mayores también se curan.
Tercera clave, repasamos las cifras del coronavirus en el mundo.
Cifras que no dejan de aumentar, Fernando. El número de contagiados supera ya los 2 millones de personas. Hay que lamentar más de 126.000 muertes. Estados Unidos es el país que más muertos suma cada día, con 2.800. Solo en Nueva York superan los 10.000. Y en Italia, el último balance es de más de 21 fallecidos. Francia, por su parte, se acerca cada vez más a las cifras de contagiados de España. Tiene ya más de 143.000.
Cuarta clave, algunas localidades todavía se resisten al coronavirus, son en todo caso pueblos pequeños en los que hay muy poco movimiento de personas, pero llama la atención una localidad como Barbate, en Cádiz, con más de 20.000 habitantes y ningún positivo. Fernando Arévalo, médico de atención primaria en Barbate, nos cuenta cómo lo están consiguiendo.
Un poquito las medidas y muchísimo el comportamiento de la población. En esto mi aplauso, vaya, no solo para los ciudadanos y ciudadanas, sino también para aquellos mayores que sé que lo estarán pasando mal en estos días.
Y la quinta clave, unos 40.000 bares podrían no abrir tras la pandemia, Pilar.
Sí, porque fue lo primero que cerró en España tras los colegios antes de decretarse el estado de alarma, y fueron en eso precisamente los bares. Llevan ya 5 semanas cerrados y la herida del coronavirus en este sector puede acabar con más de 200.000 empleos.
En la tarde, COPE, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormido. Reconocer que me quedo en tus...
Hablamos con el profesor Nistal, como siempre desde que comenzó la pandemia a estas horas. Profesor Estanislao Nistal, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Tenemos un dato de fallecidos que se reduce, bueno, prácticamente se estanca, 523, y el dato quizá más llamativo del día es el incremento de los contagiados oficiales. Fernando Simón ha asegurado que, bueno, este incremento de los contagios se debe a que han aumentado los test que se están haciendo. ¿Le parece a usted razonable? ¿De dónde salen los nuevos contagios? ¿Estamos confinados?
Sí, pues efectivamente es el aumento de los diagnósticos y haría muy bien, a lo mejor, cuando se den esas cifras, pues a lo mejor hacer un separado, decir, bueno, pues esto lo hemos obtenido mediante este método y este mediante este otro, porque, por ejemplo, el método de diagnóstico basado en la seroconversión nos dice que una persona ha estado infectada, pero ha estado infectada a lo mejor hace 2 semanas, o a lo mejor hace 1 mes, o a lo mejor hace 2 meses. Si esa persona que ahora mismo estamos dando por positiva ha tenido la infección hace 2 meses y se ha curado,
ya,
pues, bueno, estamos...
O sea, lo útil sería desglosar los resultados, ¿no?
Eso es.
Porque si esa persona se infectó hace 2 meses, es inmune, ya.
Claro, ya. Eso es.
Vamos a ver, profesor Nistal, la última información que circula es que el origen del virus podría tener su punto de partida en los intestinos de algunos perros. Yo no sé si esto, claro, hemos pasado por todo, por los murciélagos. ¿Le parece a usted esto verídico o no le parece verídico?
Sí, o sea, el receptor para este virus es AC2, este que se comenta, es una proteína que tiene es angiotensin converting enzyme 2, es una enzima que participa en la modulación de la presión sanguínea y está se expresa de una manera relativamente alta en el epitelio respiratorio y en el epitelio gástrico. En algunos animales este receptor pues hace que el virus, los coronavirus se repliquen en el intestino, en otros vertebrados, pues hace que el virus se replique preferencialmente en el epitelio respiratorio. En el caso de los murciélagos, se sabe que este virus, o que los coronavirus en general, no este virus en concreto, sino los coronavirus en general, se pueden replicar en el tracto gastrointestinal. Entonces, sí, esto es posible y es posible también en perros. Hay coronavirus también de perros y hay coronavirus en perros y en gatos que producen enfermedades gastrointestinales, o sea que sí, es posible.
Es posible que los perros tengan que ver con este asunto. Y no una última cuestión, profesor Nistal, le hemos pasado ya el mes de confinamiento y, bueno, la polémica sobre si la medida es conveniente o no es conveniente crece, como sabe usted, ¿no? No es solo, la crítica de quien está confinado, sino incluso hay algunos científicos diciendo, oye, que no tiene mucho sentido permitir que algunas personas salgan a trabajar, ¿no?, o permitir que se vaya al supermercado a comprar, no queda más remedio, y no permitir otro tipo de alivio al confinamiento. También nos dice la Organización Mundial de la Salud que en España no se reúnen los requisitos para aliviar el confinamiento. ¿Tiene usted criterio sobre esta polémica que crece en las últimas horas?
A ver, tengo el criterio científico y el criterio personal. El criterio científico es que en la medida que se trate de contener cuanto más que dos personas pueden estar juntas, pues más se va a reducir la transmisión del virus, porque no sabemos en muchas personas si está el virus pero todavía presente o no. Pero desde el punto de vista personal, pues, hombre, que se permita ir a trabajar y, por ejemplo, no se permita ir al entierro de tu abuelo o de tu abuela porque han muerto y que el viernes no puedas ir y que el lunes tengas que ir a trabajar, a muchas personas esto les duele mucho, ¿no?
Entonces, claro,
es un tema muy delicado.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros, como siempre, analizando las últimas noticias que tenemos sobre el combate contra el coronavirus. Muy buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Y ahora vamos con el análisis político. Hemos tenido una jornada intensa. Han vuelto, afortunadamente, las sesiones de control. Nos acompañan Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de COPE. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Y tenemos también a Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, hemos tenido sesión de control por fin. Ahora me diréis qué os ha parecido. Yo he visto a un Sánchez que no quería hacer autocrítica, que se mostraba partidario de una política de unidad, ha dicho que se haga una nueva política, palabras que me parece que se contradicen con lo que ha hecho. He visto a un Casado duro, que ha criticado sobre todo la actuación de Sánchez, las negligencias que pueden haber causado una extensión mayor del coronavirus, y que ha desmontado el argumento de que estamos en camino hacia una nueva política de unidad, porque Casado ha subrayado que, hombre, no se puede ofrecer pactos cuando te están zurrando por detrás. Ricardo Rodríguez, ¿qué impresión ha sacado de la sesión de control?
Bueno, yo la impresión que he sacado es que la oposición y principalmente el Partido Popular ha salido al ataque, a pesar de decirse dispuesto a hablar de pactos, pero evidentemente ante la desconfianza existente hacia Pedro Sánchez y después de las últimas horas con esa convocatoria vía rueda de prensa, pues ante esa desconfianza lo que pretende Pablo Casado, cuando llegue el momento de reunirse con Pedro Sánchez, que parece que va a ser la próxima semana, son unas negociaciones con luz y taquígrafos, y saber además qué es lo que se pretende negociar, porque a día de hoy aquí nadie sabe cuál es la hoja de ruta en contenidos del presidente del gobierno. Por parte de Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez y sus ministros lo que han intentado es ofrecer un tono conciliador, siempre echar mano de la unidad como bandera, como fin, en definitiva. Una unidad que, por lo que uno habla con miembros cercanos a Pedro Sánchez, es entendida siempre como un sinónimo de obligado contrato de adhesión.
Ya, a la Pedro unidad Sánchez. Entendida como yo te digo que sí, tienes que decirme que sí a todo lo que yo hago.
Simplemente, yo creo que Pedro Sánchez y en esta crisis además, lleva el país cómo conduce el Partido Socialista.
Es decir,
claro, pues el ordeno y mando, ya. O conmigo o sin mí.
Pablo, sobre Sánchez y su no autocrítica y sobre su concepción de la unidad política.
Bueno, la no autocrítica por parte de Sánchez yo creo que no es nueva, ¿no? Estamos acostumbrados a ellos desde hace mucho tiempo, y en esta crisis del coronavirus mucho. A mí, fíjate, lo que más me ha preocupado esa falta de autocrítica en el gobierno es ver en las últimas semanas a destacados miembros del Ejecutivo, algunos ministros importantes que sabemos que son inteligentes, que son personas muy normales y con no demasiado ego, que han hecho declaraciones similares, ¿no? Alineándose en la posición de Sánchez de que aquí no hay autocrítica y que la culpa la tiene siempre la oposición. Me parece muy acertada la comparación que estaba haciendo Ricardo, sí, de cómo gobierna Sánchez España y cómo entiende la adhesión dentro del gobierno y la oposición con cómo ha dirigido el Partido Socialista, porque al final cada uno somos dueños un poco de nuestra historia, de nuestra forma de comportarnos, y Sánchez ha llegado a Moncloa dirigiendo el Partido Socialista de una forma totalmente autoritaria, por eso le echaron entre otras cosas y por eso precisamente también consiguió volver y llegar a la Moncloa, y creo que está repitiendo exactamente ya lo mismo ahora al frente del gobierno de España. Respecto a lo que estábamos hablando de la oposición, yo he visto hoy a Pablo Casado, sigo viéndole un poquito desdibujado, sin tener muy claro cómo hacer oposición al gobierno de España cuando tú sabes y quieres apoyar sus medidas porque esta es una situación crítica, dramática, absolutamente y excepcional, pero al mismo tiempo sabes que lo está haciendo mal el gobierno de España en algunas cosas. Y ahí creo que Pablo Casado ya ha empezado muy duro en su primera intervención, ¿sí?, pero luego, sin embargo, ha estado mucho más suave en la segunda. Y aún así ha dejado, frases muy importantes, como el hablar de un teatro de guiñoles por parte de Sánchez, ¿no?, que utilizar al final una crisis para tratar de hacer política de alguna manera para cargar con la oposición, pero yo creo que la gran clave de la sesión de control de esta mañana sigue siendo el mensaje que Pablo Casado ha lanzado a Sánchez de que no se fía de él, como no se puede fiar mucha gente, como sus propios socios no se fían de él, y al final, más que la dureza de Pablo Casado contra, ¿sí?, Pedro Sánchez, que hoy se ha visto, cuando pasa Pablo Casado y llegan los socios, vemos más dureza todavía, porque los socios de Pedro Sánchez una y otra vez, semana tras semana, lo dijeron en la investidura y hoy lo han vuelto a repetir, no se fían de él y le siguen apretando para tratar de sacar contrapartidas a cambio.
Decidme una palabra sobre la intervención de Iglesias llamando al PP al redil constitucional. ¿Qué os ha parecido?
Pues una contradicción consigo mismo de libro, sobre todo cuando hace 24 horas estaba proclamando la República como como base de todas las libertades y de la democracia. A mí me parece un cara, simple y llanamente.
Una palabra, cara. Pablo Iglesias.
Yo de mi tocayo en este sentido lo que diría es que me ha...
Sí, hemos perdido.
Ciego, el cómo intenta hablar a la oposición. Me gusta cómo el líder de Podemos intenta hablar a la oposición, pues eso, con cierta tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo ahí creo que lo que se puede hacer y se debe hacer fundamentalmente, de alguna manera, es sacarle la contradicción que menciona Ricardo, porque las palabras están muy bien y la forma de decirlo está muy bien, pero luego es que no casa con lo que está haciendo.
Decidme cómo está la reunión entre Sánchez y Casado, porque ha habido un comunicado de Génova diciendo que ahora sí se dan por enterados, porque no ha sido a través de la prensa, pero que la cosa se puede posponer a la semana que viene, ¿no?
Sí, a mí lo que me han comentado desde fuentes gubernamentales es que, en definitiva, lo que van a permitir a Pablo, o lo que dejan hacer a Pablo Casado, es... esto entre comillas, un torra, o sea, lo ven como una pataleta, esto de puertas adentro, evidentemente, lo ven como una pataleta y bueno, pues queda, dan la cita por pendiente, siguen en contacto con Génova por los canales habituales, eso es lo que trasladan, y oficialmente pues todo apunta evidentemente a que se va a celebrar la próxima semana, aunque el presidente del gobierno mantiene sus planes, mantiene su hoja de ruta sin Pablo Casado, o sea, mañana sí que se van a celebrar, van a empezar a celebrarse esa ronda virtual de encuentros con el resto de grupos, salvo también Vox, que directamente ha plantado al presidente.
Pablo.
Bueno, nosotros en Servimedia hemos informado hace un rato de todas esas reuniones que menciona Ricardo y damos por hecho que la reunión de Pablo Casado no se celebra ni mañana ni pasado. Es decir, que queda absolutamente segura para la semana que viene. Podríamos decir de alguna manera que Moncloa ahí ha aceptado el error de haber anunciado la reunión con Casado a través de los medios de comunicación antes que al propio Pablo Casado, que eso molesta a la oposición, al líder de la oposición, que se siente toreado, como es lógico, y que al final digamos que ahí Moncloa, bueno, va a dar su brazo a torcer precisamente para concederle a Casado, bueno, pues la oportunidad de verse cuando él quiere, no cuando lo ordena Moncloa sin habérselo comunicado previamente. Pero más allá de ese calendario, que al final es un poco chorrada, a mí lo que me ha llamado la atención de hoy, y nos han dicho también fuentes de Moncloa, es que esas reuniones que van a empezar mañana son muy importantes, tan importantes, que Moncloa dice que no hay nada más importante en este momento que reunirse con los partidos de la oposición. Y hombre, cuando tenemos casi 20.000 muertos por el COVID-19. Este fin de semana vamos a superar, desgraciadamente, los 20.000 muertos. Yo creo que hay cosas mucho más importantes. Cuando los sanitarios se siguen contagiando en los hospitales, hay cosas muchísimo más importantes que hacer un paripé de rondas de reuniones con la oposición. Muchísimo más importantes.
Decidme algo sobre el CIS de Tezanos. A mí no me ha sorprendido que el CIS de Tezanos haya dicho que el 87%, 88% de los españoles están a favor de unos pactos de que los partidos de la oposición apoyen al gobierno. Pues bueno, pero me ha llamado mucho la atención que en este CIS de Tezanos ha habido una pregunta sobre si tiene que haber una sola fuente oficial sobre el coronavirus, o sea, información única, y Tezanos ha dicho que el 67% prácticamente de los españoles son partidarios de una única fuente oficial. ¿Qué significa esta pregunta? ¿Qué significa este porcentaje?
Pues lo que significa es un diagnóstico que coincide además con un gobierno que ahora mismo está acorralado, que ya ha intentado amordazar a la prensa a través de sus ruedas de prensa
filtradas.
Filtradas. Y a mí también me ha llamado mucho la atención esa pregunta, dando por bueno pues que simplemente se limite la libertad de prensa, que es un, bueno, como todos sabemos,
una libertad fundamental, claro. Pablo, no tenemos a Pablo, son estas cosas de hacer la radio como la estamos haciendo en estos tiempos del coronavirus. En cualquier caso, como dice nuestro jefe nacional, muy llamativo esto de que se quiera limitar la capacidad de informar. La forma de luchar contra los bulos no es limitar los canales de información, la forma de luchar contra los bulos es que haya pluralidad de prensa y lectores con capacidad crítica, me parece.
Recordarás, Fernando, que, sí, que esto de regular los medios de comunicación, sí, sí, es algo que pues desde que este ejecutivo se formó, bueno, te digo, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, es algo que se viene planteando de vez en cuando, ¿no? Yeah. Más pronto que tarde. Y entonces, pues bueno, lo que habrá que estar es muy pendiente para no permitir que el Ejecutivo se salga con la suya, evidentemente.
Evidentemente. Ricardo Rodríguez, Pablo Iglesias, gracias por vuestro análisis. Buenas tardes.
Gracias a ti, Fernando. Muy buenas tardes.
Unir fuerzas, trabajar todos a una y con una gran coordinación para lograr este objetivo, que las personas en riesgo de exclusión tengan una inserción sociolaboral, un paso fundamental para salir adelante. Te hablo de colectivos en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración, ex-reclusos. Y esa coordinación entre las entidades sociales, ojo que son más de 480, y las empresas, ese hilo conductor lo lleva a cabo el programa Incorpora de la Caixa, que facilitó el año pasado más de 36.000 empleos y que sigue en ello, adaptándose ahora a las nuevas necesidades creadas por la crisis del coronavirus. Sonia Pérez es la coordinadora del programa Incorpora en Madrid. Una de las claves, Sonia, de que esto funcione es la figura del técnico de inserción.
Esta persona, este profesional, esta profesional acompaña a la empresa en todas las fases del proceso de intermediación, tanto en el inicio, por si es necesario hacer algún ajuste o en la detección de los perfiles que nos solicitan, así como en el proceso. En el proceso haciendo una preselección de candidaturas y enviando los que mejor se ajustan a la empresa. Una vez que la empresa ya tiene esas candidaturas, es ella la que decide cuáles son las mejores personas, ¿no?, para poder integrarse en la empresa.
Y todas las personas tienen un seguimiento de un año post-inserción, nada más empezar, después se vuelve a valorar a los 6 meses y, por último, después de un año, Sonia.
Para nosotros es fundamental poder medir el impacto que está teniendo en el empleo sobre estas personas, ya que, una vez también que pueden finalizar estos contratos y demás, vuelven a nuestras entidades para que sigamos apoyándoles, ¿no?, en esos procesos de búsqueda de empleo. Vuelven o no nos necesitan, no más, ese es nuestro objetivo también.
Bueno, en este programa Incorpora de la Caixa de reinserción sociolaboral, los trabajos que se cubren son fundamentalmente del sector servicios, pero el sociosanitario ha crecido en oferta desde la crisis del coronavirus. En el caso de Madrid, ¿cómo ha sido, Sonia? ¿Cómo habéis adaptado vuestra respuesta?
La gestión de la oferta ha sido muy elevada. Hemos gestionado un total de 184 ofertas. La mayoría de ellas ha sido para poder dar respuesta a perfiles fundamentalmente que tienen que ver en la atención sociosanitaria, en la limpieza y en ayudantes de cocina para todos estos hospitales, para residencias de ancianos y de personas con discapacidad, para hoteles medicalizados, para el hospital de IFEMA y demás. Han sido 681 personas las que hemos movilizado a estos macroprocesos de selección. Y bueno, los números también nos dicen, ¿no? Con la comparativa con el mismo mes en el 2019, en el total de las inserciones ha aumentado un 3%.
Sin duda un gran esfuerzo para una labor esencial también en esta crisis que nos está tocando vivir a todos.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar.
y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Después de un mes de confinamiento en este estado de alarma en el que nos encontramos, estoy segura que el 85%, y eso que yo no he hecho encuestas, como decís, pero bueno, así, a grosso modo, ha limpiado en profundidad su casa. Y claro, cuando limpias en profundidad y abres todos los rincones, todos los cajones, todos los altillos, salen cosas. Algunas son auténticos tesoros que ni sabías que existían. Rosa, de eso hablamos con los oyentes.
Pues sí, Pilar, sale, por ejemplo, una nómina de trabajo del año 1967, que es una nómina... Sí, del 67,
eso
y nos cuentan
que
es
de 50 años.
Es una nómina impresa, máquina de escribir, y es como una tira larga y va poniendo en ella cada casilla el concepto. Más que una nómina, esto es una reliquia en
sin
toda
duda,
regla, ¿eh?
Sí, sí. Una reliquia, sí.
Año 1967. Y bueno, hablando de reliquias, aquí va otra, mira.
Buenas tardes a la gente, gente. Estos días de Semana Santa, pues me puse a organizar un trastero que tengo. Y bueno, cuál fue mi sorpresa cuando me apareció una de las cosas con las que más me entretenía cuando era chico, que era mi colección de equipos de fútbol, de chapas, de bebida. No os lo perdáis. Y me hizo recordar lo felices que éramos en mi generación con lo poco que teníamos. Son buenos recuerdos y en fin, pues bueno, me dio mucha satisfacción encontrarlo, aunque sea una tontería.
¿Por qué va a ser una tontería? Fue importante para ti y mira, al recuperarlo de repente pues te ha traído muchos recuerdos que por lo que veo son buenos, así que desde luego tontería ninguna, ¿eh?
Sin duda, bueno, y es que por mucho tiempo que pase guardamos cosas, como nos dicen por aquí, del año catapún.
Buenas tardes, gente. Mi madre está en plan limpieza general de la cocina y la verdad es que se ha encontrado con unas sartenes del año catapún chimpún, unas pequeñas tartaletas que pensaba que ella las había perdido y se le habían caído al final de un cajón. La verdad es que se está encontrando unas cosas increíbles. Que tengáis muy buena tarde a todos. Un beso.
Igualmente, un abrazo fuerte. Algunos son auténticos tesoros que te hacen recordar tiempos pasados, pues, de cuando eras niño. Otros son trastos que dices, pero ¿cómo guardé yo esto? ¿Qué
desde
hace
luego
esto aquí? ¿Eh? Sí. Esto también está pasando mucho estos días, Rosa.
Sí,
bueno,
sí.
Y los oyentes nos van contando, pues, los pequeños tesoros o trastos que están encontrando en estas limpiezas a fondo y generales que estamos haciendo estos días todos en casa. Yo, por lo menos, toda la gente que conozco a mi alrededor lo está haciendo, yo también, ¿eh? Y también estoy encontrando cosas curiosísimas. Y tú, que nos escuchas, ¿qué estás encontrando? Es lo que te preguntamos hoy y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Hoy podrás
beber y lamentar. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Queda mucho, queda mucho, queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Bueno, el confinamiento no lo llevo tan mal. Cuando me levanto, desayuno y luego hago las tareas que me manda la maestra y me ayuda mi madre. Cuando termino, veo la colección de los 5, lo escucho en el canal de Gol 11 y luego me subo a la azotea, juego con mi perrita y parto almendras. Y bueno, no lo llevo tan mal.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag Esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.